Diálogos Espondilus, con expertos internacionales. Intercambio de ideas, intercambio de opiniones. Diálogos Espondilus.
Diálogos Espondilus.
Hola a todas, a todes. A mí me alegra muchísimo poder presentar hoy a Blas Radi, un colega que ha venido desde la Universidad de Buenos Aires, CONICET, en Argentina, y que hemos invitado a la Maestría de Estudios de la Cultura para la asignatura de diversidades sexogenéricas, pero también para tener otras actividades en donde podamos contar con su aporte muy relevante en el campo de estudios trans. Blas, muchas gracias por estar aquí. De verdad, a mí me da mucha alegría poder compartir estas preguntas en nuestro programa, en la universidad, pero también en los contextos en que trabajamos, ¿no? Nacional e internacionalmente. Y bueno, primero por eso te pregunto qué son los estudios trans, para poder después de eso conversar más.
Bueno, ante todo, gracias a vos y gracias a la universidad por la invitación y por recibirme. Con respecto a los estudios trans, algo que yo hago generalmente en mis cursos es empezar por una caracterización negativa. Para ofrecer una primera aproximación, podemos decir, se trata de un campo académico en desarrollo. Pero a mí siempre me resulta como más conveniente empezar por pasar revista por todo aquello que no son los estudios trans, y eso permite despejar algunas dudas y sobre todo anticipa una caracterización positiva. Los estudios trans no... Y cuando hablamos de estudios trans, no hablamos de todo lo que se ha dicho en la academia acerca de personas trans, y lo que se dice, ni tampoco de cualquier cosa que digan o hagan las personas trans. Primero porque las personas trans llegaron a la academia hace muchísimos años, fundamentalmente como objetos de estudio de una gran variedad de disciplinas. Uh-huh. Y con relación al segundo punto, porque pensar que algo tan accidental como la identidad de género define cuál es el ámbito académico de pertenencia de una persona es sumamente violento y, por otra parte, devalúa el campo. Hay otros aspectos negativos, los menciono rápidamente. Los estudios trans no se desarrollan solamente en Estados Unidos y en la academia angloparlante, ni son un capítulo, el último capítulo de los estudios de género o la teoría feminista. Para ir rápidamente a una caracterización positiva, decía, es un campo académico en desarrollo, se caracteriza porque es interdisciplinario, entonces las metodologías también son interdisciplinarias o transdisciplinarias. Comenzó a desarrollarse en los años 70 y se consolidó hacia la década del 90, en línea y de la mano con las políticas trans. De hecho, otra de las características importantes es que se trata de un campo que hace explícito su compromiso político. Uh-huh. El interés de las personas que hacen investigación en el campo de los estudios trans no es meramente especulativo, sino fundamentalmente práctico, y de hecho muchas personas que se desarrollan en ese campo son a la vez activistas trans. Uh-huh. Es crítico, es un campo crítico. Esa crítica se deposita en gran medida en todos aquellos núcleos de sentido debido a esa producción que hace de las personas trans su objeto de estudio. Hay dos líneas muy importantes en las que se desarrolla esa crítica. Por un lado, el saber médico, y por otro lado, la teoría feminista. El reconocimiento de la subjetividad epistémica de las personas trans es el punto de partida. De hecho, en general, se indica que la toma de la palabra por parte de las personas trans es como el punto inaugural del campo de estudios, y se hace referencia a un texto que es el que se considera fundacional del campo, que se llama El Imperio Contraataca, un manifiesto post-transexual de Sandy Stone. Se valora el conocimiento en primera persona, el conocimiento encarnado, y desestabiliza el campo de los estudios trans y sus compromisos teóricos, ¿no? Desestabilizan la manera, qué sé yo, podríamos decir, tradicional de entender sexo y género. Uh-huh. Como la relación que se asume o que se da por sentada, es decir, lo que podríamos decir la perspectiva de la actitud natural acerca de lo que es el sexo y cuál es su relación con las categorías de género.
Pero incluso entra también en tensión con lo que la teoría de género ya ha dicho sobre el género o con lo que ciertas teóricas feministas, por ejemplo, han dicho también sobre las subjetividades trans, ¿no? Siempre es muy conocida la crítica a teóricas tan a veces intocables como Judith Butler, por ejemplo, que se han referido, ¿no es cierto?, han incorporado en su elaboración teórica reflexiones sobre lo trans. ¿Cómo ves eso tú? Porque también me interesa mucho cómo los estudios trans ponen en crisis al mismo espectro de género en lo que se refiere a elaboraciones teóricas del feminismo o de otros lugares.
Sí, me sonreía mientras te escuchaba porque la verdad es que en gran medida los estudios trans se desconocen porque se ignoran muchas veces voluntariamente sus desarrollos. Y en ocasiones se asume que se trata de un desarrollo espontáneo de la teoría feminista o de los estudios de género. Y en realidad las bases teóricas o la manera o las bases conceptuales a partir de las cuales se entiende el género son distintas, tan distintas que podríamos pensar que son incompatibles. Entonces esa afinidad o esa continuidad no tiene sentido, hay muchísimas tensiones y lo que sí tiene sentido es poner la lupa sobre esas tensiones y ver de qué se tratan, desarrollarlos. Con respecto a, bueno, vos mencionaste a Judith Butler, con respecto a los textos que hacen, podríamos decir, un uso instrumental de las personas trans, hay muchísimos desarrollos dentro de los estudios trans, desarrollos críticos. De hecho, es interesante porque es difícil constituir y darle forma a un diálogo en términos internacionales entre intelectuales trans. Por muchas cuestiones, por falta de reconocimiento institucional, por problemas de traducción que no van... Sí. No se trata solamente de una cuestión de vocabulario, pero también eso influye. Y algo relevante es que los textos de Judith Butler fueron traducidos casi inmediatamente y las personas que estaban discutiendo críticamente con ella, intelectuales trans en el contexto norteamericano, no se tradujeron. Y en la medida que intelectuales trans del sur han podido tener contacto con esas lecturas críticas, han encontrado un montón de afinidades. O sea, las mismas críticas se replicaban en distintas latitudes y apuntaban a los problemas que tiene o los problemas que se derivan del uso instrumental que intelectuales cis hacen de las personas trans, que las convocan a sus textos o a sus investigaciones para cumplir un fin muy específico con objetivos que son ajenos a los que podríamos encontrar en una agenda trans.
Y justamente hoy, ahora que mencionaste los cis, esto es muy importante también, ¿no es cierto? Porque como tú dices, no se reduce a un problema de léxico y en la traducción y en el viaje de los conceptos y en los itinerarios de las teorías también hay toda una geopolítica, ¿no? Por eso me parece bien importante lo que dices y tenía dos preguntas ahí breves. No sé qué tan breves pueden ser. Primero, justamente el prefijo o la enunciación de los cis, que a veces nos produce confusión o que también hay gente a la que le causa problemas o un poco de resistencia, ¿cómo la podríamos abordar? Y la otra cuestión es, ¿a quién leemos en América Latina? En el campo de estudios trans, que son latinoamericanos, ¿dónde está el archivo? ¿Cómo podemos acceder a él a partir de los contextos que tú has planteado?
Bien, bueno, tomo la primera pregunta. Cis es un prefijo latino, igual que trans. Trans significa atravesar o del otro lado. Cis significa de este lado. Si entendemos por persona trans, una persona que se identifica con un género distinto al asignado al nacer, bueno, las personas cis son aquellas que no son trans. Y sí, es muy resistido ese concepto. Sobre todo por las personas cis, que son aquellas que no son trans. Y de hecho, este epifenómeno del rechazo del concepto ha sido tematizado por intelectuales trans, que han puesto el foco sobre todo en la molestia o la incomodidad que genera el hecho de ser nombrado o nombrada, y sobre todo por una comunidad que históricamente ha sido nombrada, ¿no? Como hay un gesto de devolución de gentileza en ese poner el concepto y poner una marca donde no la había, y eso es fundamental porque, bueno, justo estoy escribiendo un artículo sobre esto, cómo este rechazo se tematiza, o estas tensiones se tematizan sobre todo en notas al pie. Sobre todo he trabajado con bibliografía producida en Argentina y con el manejo del cissexismo en las notas al pie, como este privilegio de las identidades cis que se consideran como más verdaderas, más auténticas, más importantes. Y en general no hay referencias al concepto cis en los trabajos sobre género en Argentina, y si hay alguna, esto se tramita en nota al pie, y son notas al pie que muchas veces discuten esta idea de introducir el concepto system, discuten el concepto mismo porque consideran que inaugura un binario, algo que es ridículo porque el binario se instituye en el momento que se pone una marca sobre las personas trans, entre trans y no trans, cis es como la contracara lógica. Pero muchas veces se incorpora sin referencias, ¿no? Como si fuera una creación espontánea de las personas que están investigando y sin que impregne la perspectiva del texto. Entonces es un problema. En breve me imagino que ya voy a terminarlo y se va a publicar en una revista argentina. Pero bueno, este rechazo y estas tensiones vinculadas con la emergencia de este concepto son también tematizadas por la Academia Trans. Y con respecto a su desarrollo en América Latina, una de las cosas que yo señalaba es que hay un prejuicio muy grande vinculado con, digamos, que considera, hay muchas personas que consideran que los estudios trans solo se desarrollan en Estados Unidos o en contextos de habla inglesa. Y la verdad es que hay un desarrollo global, es un desarrollo muy desparejo, pero ese desarrollo desparejo se debe a falta de reconocimiento académico y a falta de acceso a presupuesto, fundamentalmente. De todas maneras, se puede rastrear desarrollos de estudios trans en América Latina también en distintos contextos. Yo creo que la referencia ineludible es Mauro Cabral. Mauro Cabral es un intelectual y activista trans e intersex argentino. Sus textos son brillantes y están disponibles online, son de acceso abierto, están en español. Y algo que yo decía, los estudios trans están comprometidos con procesos políticos. El trabajo de Mauro es signatario de los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta son, bueno, es un documento internacional que lo que hace es aplicar el derecho internacional de los derechos humanos específicamente a cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Es un documento del año 2007. 29 personas expertas participaron en su elaboración. Mauro Cabral es una de esas personas. No crean ningún derecho nuevo, hay discusiones vinculadas con el Estatuto de los Principios, pero lo que sí incorporan es una definición de identidad de género. Definen identidad de género como una vivencia interna que es independiente del sexo asignado al nacer, de los datos que consigna el documento de identidad y de las características físicas. Esa definición es clave y ha sido clave para el desarrollo de las políticas trans a nivel global. Detrás de esos procesos políticos sin precedentes hay un cambio conceptual sin precedentes, y ahí está Mauro Cabral. O sea que hay una línea directa entre ese trabajo teórico y su efectividad práctica. Por pensar en otros nombres, Camilo Lozada, que es magíster de esta maestría, hizo un trabajo imprescindible sobre masculinidad y militarización en Colombia. En Colombia, Nikita Dupuis Vargas. En Chile, Karina Espineira, que es mitad chilena, mitad francesa. En Brasil, Eric Seger, Fran Demetrio, Viviane Vergueiro. En México, Rebeca Garza, Jessica Marian. En cada contexto se puede localizar
Un desarrollo
de personas trans que en muchos casos están dialogando entre sí y detectando problemas institucionales sobre los que están trabajando desde perspectivas académicas, perspectivas teóricas comprometidas con una serie de problemas prácticos relevantes.
Blas, y aquí me hiciste pensar también en el trabajo de Brigitte Baptiste, que yo había seguido porque me interesa mucho cómo ella ha vinculado biodiversidad desde las ciencias que llamamos duras y estudios trans, ¿no? Y eso a mí me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, además de mencionarla, te quería preguntar eso, porque también tú tienes un trabajo que a mí me ha parecido muy relevante en epistemología, en el campo del conocimiento en sí. Y por supuesto los estudios trans también vienen a cuestionar qué concebimos como conocimiento en esta cuestión muy metareflexiva. Pero ¿cómo vinculas tú el trabajo más específico en estudios trans y lo que estás haciendo ahora, por ejemplo, con tu investigación doctoral? Habíamos hablado un poquito de eso y ahora lo pensé.
Bueno, yo efectivamente estoy trabajando sobre epistemología, podríamos decir un campo al que podríamos llamar epistemología social, que atiende, entre otras cosas, a los procesos de producción de conocimiento, no pensando en individuos que no tienen cuerpo, que son homogéneos, de manera tal que cualquier individuo que haga el mismo proceso va a llegar a los mismos resultados, sino que consideran o le dan mucha relevancia a los procesos estos de producción de conocimiento a las identidades de los sujetos. Uh-huh. En virtud de su identidad, muchos sujetos son devaluados en tanto sujetos epistémicos. Entonces el vínculo ahí con los estudios trans es directo, porque el hecho de identificarse con un género distinto al asignado al nacer hace que inmediatamente la credibilidad de las personas se vea devaluada. Uh-huh. Y su estatuto en tanto sujetos que producen conocimiento también, sobre todo también porque hay un estigma vinculado con la patologización, con la identificación de estas experiencias trans con patologías de salud mental que convierten a las personas inmediatamente en incapaces. O, uh-huh, digamos, hay como un registro vinculado con la incapacidad que se hace sentir. Entonces, bueno, el puente ahí con mi investigación doctoral es bastante directo.
Y tiene que ver también, para terminar, Blas, una pregunta más. Qué lástima que tengamos que terminar, pero hay un campo que se refiere al conocimiento en sí mismo y tú dices, dependiendo de la posición, incluso de la existencia y del cuerpo de algunos sujetos, también yo miro ahí a las mujeres, personas con discapacidad, comunidades, pueblos, culturas ancestrales, migrantes, son devaluados en tantos sujetos epistémicos, ¿verdad? Y esto tiene que ver ya con la política de estos campos. En épocas en donde renunciamos a la argumentación, en donde desde la ignorancia organizada o ilustrada se llama ideología de género a estos campos, ¿cómo relacionas tú el trabajo teórico con su aterrizaje en lo político y en estos momentos de fundamentalismo religiosos, vivimos en sociedades del desprecio, ¿no? Donde se desprecia al otro, justamente porque no nos hacemos preguntas, o sea, renunciamos a pensar. Entonces, ¿cómo relacionas tú esto con el campo político concreto, por ejemplo?
Mira, pensando en lo que señalas acerca de la ignorancia, y la ignorancia no como una mera falta de conocimiento, exacto, sino como una acción deliberada,
exacto,
esa voluntad de desconocer, algo en lo que me quedé pensando es en cómo en muchos casos estos fundamentalismos apelan a nociones que se suponen a históricas de comunidad, de familia y de sexo y género. Y hay como una referencia, como el recurso a la biología funciona como de manera directa, entendiendo siempre a la biología como si fuera el manual de instrucciones del mundo, que justo dice lo que queremos que diga. Entonces, la biología nos hizo de esta manera, en muchos casos se asocia esa biología al plan divino. Y eso demuestra, entre otras cosas, no solamente un desconocimiento de la diversidad de las experiencias humanas, sino un desconocimiento absoluto de la biología. El concepto de género se acuña, por ejemplo, en el ámbito médico y para dar sentido a las experiencias de las personas trans e intersex. Y hoy se desmienten, y se desmienten haciendo referencia a la medicina y a la biología. Eso no tiene ningún sentido. Me parece que ahí la referencia de la ignorancia voluntaria va perfecto.
No, y gracias por eso también, porque así construimos argumentos que quieran pensar, ¿no es cierto?, que quieran hacerse preguntas. Así que muchas gracias, Blas. Esperamos que puedan ver esto también para introducir preguntas en el campo. Le agradecemos otra vez a nuestro colega Blas Radi por haber venido a la universidad, a la maestría, y por habernos compartido su trabajo en esta entrevista.
Gracias a vos y saludos para todos.
Finaliza aquí
Diálogos Spondylus.
Diálogos Spondylus. Conversaciones de alto nivel sobre temas de coyuntura. Diálogos Espóndilos. Volverá con ustedes en una semana.
Diálogos Espóndilos.